Hablaremos hoy de milagros, de un milagro. Usted sabe que aquí cada tanto hacemos, damos cuenta de milagros que han ocurrido antes, que ocurren ahora o que ocurrirán en el futuro. En este caso se trata de algunos sucesos milagrosos, pero todos están vinculados con conquistadores que son conocidos nuestros. El primero es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sí. Ya hemos contado sus famosas caminatas, ¿no? Recorrió América del Norte de este a oeste y después caminó desde Santa Catalina en el Brasil, del Golfo de Santa Catalina, hasta Asunción del Paraguay. Es caminar, ¿eh? Aprendan esas personas que dicen, oh, hasta la estación me toma el colectivo, son como 8 cuadras. Bien. En el camino de su primera gesta, por lo que más tarde serían los Estados Unidos, sucedieron algunas cosas sorprendentes. ¿Saben ustedes que Álvar quedó solo, junto a 3 hombres, después del famoso naufragio que mató al jefe de la expedición, llamado Pánfilo de Narváez, aquel, el enemigo de Hernán Cortés, ¿no? Pero no solo murió en aquel naufragio Pánfilo de Narváez, sino también 600 tripulantes. Y quedaron 3. Quedaron 4 en realidad. Álvar Núñez y 3 más. Era el año de 1528. Justamente el libro que escribió Álvar Núñez contando todas estas cosas se llama Naufragios. Álvar comenzó entonces su caminata. Los indios de la zona de la Florida, los caribes, que era donde habían naufragado, eran, según algunos, antropófagos. Es decir, tenían como dieta las personas. Y lo atraparon a Álvar Núñez y a sus compañeros.
Con ese nombre era tentador,
¿eh? Exactamente. Pero parece que los españoles estaban tan flacos que los indios los despreciaron y los tiraron a un pozo porque no servían ni para comérselo. Poco tiempo después del inicio de ese cautiverio ahí en el pozo, los indios se propusieron sacar algún otro provecho de sus presos. Los sacerdotes caribes creyeron que unos hombres que habían demostrado tanto valor y tanta determinación no podían dejar de tener una facultad igual o superior a la de sus propios hechiceros. Una conjetura audaz, si se quiere, pero que también puede aparecer razonable. A mi juicio, es verdadera. Entonces los caribes pidieron a Álvar Núñez y a sus compañeros que intentaran curar a algunos de sus compañeros que andaban medio fulería, si es que alguna ciencia tenían. Los españoles al principio creyeron que se estaban burlando de ellos, pero luego vieron que el asunto iba en serio. Y además, si no excedían al pedido, les iban a quitar la poca comida que les daban. Entonces Cabeza de Vaca les dijo que ni él ni sus compañeros eran sanadores, ni entendían nada de la materia, pero al final tuvo que ceder, porque le dijeron que además de la comida les iban a quitar la vida, si no procedían a alguna curación. Sí. Y entonces aceptaron. Álvar Núñez se presentó junto a algunos enfermos, hizo algunos pases con la mano. En su crónica dice que rezó un Padre Nuestro y una Ave María al tiempo que se santiguaba y soplaba a los enfermos en la parte donde les dolía. No se le ocurrió nada mejor. Y se produjo un milagro inesperado. Los enfermos sanaron.
No.
Y pasaron más cosas aún. La admiración por Álvar Núñez y sus compañeros fue mayor cuando soplaron a 5 tullidos y al día siguiente salieron caminando con tanta soltura como si nunca hubieran tenido nada. Aquellos náufragos terminaron por ganarse el favor de todos los indios de la región cuando revivieron a un muerto.
No.
Ajá. Incluso cuenta Álvar Núñez que el muerto se sabía muerto y se quejó por haber sido resucitado. Sus primeras palabras al volver a la vida fueron
Si estaba muerto.
Esto es toda una revelación metafísica. Es decir, ¿el muerto sabe que está muerto? Ahí está, parece que sí. Porque si al volver a la vida te quejas, es que sabías que estabas muerto.
La pucha, que vale la pena estar muerto.
Claro. Bueno, al final, imagínense, todos acudían a Cabeza de Vaca y a sus amigos para que los tocasen. Tóqueme, tóqueme acá, tóqueme allá, un poquito más arriba, más abajo. Ahí va queriendo. Y le daban todo lo que tenían. Algo importante que recibieron fueron unas calabazas, símbolo de autoridad mágica o sacerdotal. Calabazas que llevaron en adelante consigo. Los caribes los dejaron marchar, inclusive, pero les pidieron que se acordaran siempre de ellos. Otras comunidades supieron de aquellos sanadores. Por donde los peregrinos pasaban, acudían los indios con sus hijos a cuestas y las manos llenas de regalos. Entonces, los españoles los tocaban y listo. Millares de indios acudían al paso de Cabeza de Vaca y sus hombres. Así que todo iba bien. Pero imagínense, los importunaban demasiado, casi no tenían tiempo para continuar el viaje. Por eso tardaron 8 años en llegar desde la Florida hasta Los Ángeles. No es cerca, pero tampoco da para 8 años.
Sí, sí.
En una oportunidad debieron soplar a 3,000.
¿Y los curaron?
Uno por uno, naturalmente, porque no bastaba un soplido colectivo. No, uno por uno. No dice si los curaron, supongo que sí. Cuando los indios veían o presumían que los españoles estaban descontentos por alguna razón, no se atrevían a ponerse en su camino por miedo a caer muertos. Tenían miedo que se enojaran los españoles y los hicieran caer muertos merced a sus poderes, ¿no? Fue por ese motivo que uno de los hombres, Alfonso del Castillo, empezó a creer que sí tenía poderes. Se la tomó en serio. Y en verdad las cosas que sucedían le causaban mucha sorpresa. Pero a este le dio por creer que él era brujo de verdad. Y a veces, cuando no podía curar alguna enfermedad, decía que no había podido hacerlo porque los antiguos pecados de su vida lo estaban estorbando. Pero sí creía que él era mago. En cambio, Álvar Núñez nunca lo creyó. Pero, sin embargo, me huele a que estas historias de su propio libro, Náufrago, fueron inventadas. Desde luego no creo que haya resucitado ningún muerto. Pero hay una actitud interesante, que es la de Álvar Núñez, y es esta. Yo digo que no soy mago, pero cuento las cosas de un modo tal que ustedes sí lo creerán y habrán de contradecirme, que es lo que yo buscaba. No, yo no soy mago, dice en el libro, pero por casualidad, de pura suerte una vez resucité un muerto. Pero no, mago no soy. Bueno, hay que ser normal. Un recurso interesante. Los milagros siguientes están relacionados con el Papa Clemente IX y Santa Rosa de Lima, que es una de las pocas santas americanas, como ustedes saben. Murió Rosa en el año 1617, era famosa por sus penitencias, sus raptos místicos y sus curaciones. Las exequias fueron multitudinarias, las autoridades la despidieron, estuvo el virrey don Francisco de Borja y Aragón, el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. 4 años después de la muerte de Santa Rosa, el rey Felipe IV de España llegó al trono y lo primero que firmó fue una carta dirigida al Papa pidiendo la canonización de Rosa de Lima. Pero nadie le dio bolilla a esa carta. Recién en 1667, la reina Mariana de Austria volvió a pedir por la santificación de Rosa a Clemente IX. Curiosamente, el Papa tuvo un ataque de escepticismo. Parece que preguntó desdeñosamente, ¿Santa y Limeña? Si eso fuera posible, dijo el Papa, ¡que caiga una lluvia de rosas! El pontífice no podía concebir que un sitio cristianizado no hacía mucho, como era Lima, pudiera dar frutos tan tempranos de santidad. Pero lo extraordinario fue que apenas pronunció aquellas palabras, a saber, si eso fuera posible, que caiga una lluvia de rosas, cayó una lluvia de pétalos. Una cantidad de pétalos de rosas cayó sobre el escritorio del Papa. ¡Milagro! Entonces Clemente IX se arrojó al suelo y empezó a gritar perdón, y se flageló durante 2 semanas, como haría cualquiera de nosotros si le llovieran pétalos de rosa sobre el escritorio. ¿Qué hace usted si le llueven pétalos de rosa sobre el escritorio? Inmediatamente se arroja al suelo, grita perdón y se surte con un flagelo durante 2 semanas. Y entonces el Papa se entusiasmó muchísimo con la canonización de Rosa de Lima. Expidió el breve de beatificación, acortó los plazos establecidos por Urbano VIII para proceder a la canonización, la proclamó protectora de Lima y del Virreinato del Perú, y al morir Clemente encontraron que en su testamento había un legado para construir en Pistoia, una ciudad donde había nacido Clemente, una magnífica capilla dedicada a la bienaventurada Santa Rosa Limeña. Así que ese fue el milagro relacionado con Rosa de Lima, que está relacionado con, también con una lluvia de rosas. Y contemos para terminar algo que no es un milagro, pero que es un lindo decir. Diógenes de Sinope, Diógenes el Cínico, el más famoso de los Diógenes, el Can, hizo una vez lo siguiente. Se dirigió hasta donde estaba una estatua y se quedó quieto frente a ella y le tendió su mano pidiendo limosna. Y allí, frente a la piedra, quedó inmóvil. Pasaron largas horas y un hombre se le acercó y le preguntó por qué hacía eso. Y Diógenes, sin mirarlo, sin dejar de esperar la limosna, imposible, respondió: lo hago para acostumbrarme al rechazo. Lo hago para acostumbrarme a una tierra sin prodigios. Así que este es el final de nuestra colección de milagros. Catálogo que estamos glosando en un tiempo sin prodigios, en un tiempo sin fe en esos prodigios. Lo hemos contado con un rictus más bien escéptico y burlón, y estamos no en contra de los milagros, pero sí, como Diógenes, tratando de adiestrarnos para poder vivir en un mundo sin milagros. Y es un adiestramiento que no termina nunca. Algunos hombres saben que nada prodigioso les ocurrirá, pero no dejan ni un segundo de sentir el dolor de vivir en un mundo donde los milagros que se esperan no han de ocurrir nunca. Y ahora voy a hacer un paréntesis, porque me voy a dirigir acá a la vereda de enfrente a entrenarme un rato, a pedir limosna a una estatua que hay ahí. Yo que no he hecho otra cosa durante largos años que pedir limosna a estatuas de piedra. Vamos a escuchar lo que nos dio el discotecario para ilustrar la charla de esta noche, que está dedicada a todos nuestros amigos que extienden su mano ante estatuas de piedra.
Inclusive es un entrenamiento cotidiano el que hace usted, porque el discotecario nunca le da lo que pide, así que...
El discotecario no es otra cosa que una estatua de piedra. Escucharemos hoy, no de la discoteca, sino de nuestro propio peculio, una huella tocada por Ariel Ramírez y Jaime Torres, que es la peregrinación en atención al largo caminar de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y los que sobrevivieron al naufragio de Pánfilo de Narváez. Así que escuchemos la que para mí es la más linda de las canciones, sí, de la Misa Criolla. Sí. Ariel Ramírez, Jaime Torres, La Peregrinación. Adelante.
Ariel Ramírez y Jaime Torres. En La Venganza Será Terrible, La Peregrinación.